Además tiene que en este caso mostrar su voluntad para que efectivamente se hay algunas decisiones que hay que tomar que son urgentes, la de bajar retenciones al maíz y al girasol, son muy urgentes.
La modificación del Consejo de la Magistratura no está incluido en la agenda legislativa, lo dijo la diputada e integrante del organismo Diana Conti, fue al término de la reunión de la Cámara y de la Comisión de Justicia en la Cámara Baja. Se espera otro día frío en Capital y alrededores, el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Miércoles, cielo algo nublado con temperaturas entre 4 y 14 grados. Para el jueves, cielo algo nublado con aumento de nubosidad hacia la noche, mínima alrededor de 4 grados, la máxima de 13 grados. Y el viernes, cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 4 y 13 grados.
La actual en Buenos Aires, 5 grados, 65 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Los intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la sala Pablo Picasso, con mucha gente amiga. Querido Barton, vamos a presentarte. Este es Patricio Barton.
Hola, amigos.
En este momento, parte del público.
Buenas noches.
Está cayendo sobre Patricio Barton y lo hace objeto de toda clase de vejámenes. Está con nosotros Gabriel Schultz.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, es el momento de decir qué es lo que ocurrirá con este programa en lo que queda de la semana, querido Barton.
Estaremos aquí, en el Paseo La Plaza, esto es Corrientes 1660 y la entrada es libre y gratuita.
Sí, rechace cualquier propuesta de compra de entradas, de influencias, de comunicaciones, porque andan por allí...
Salvo que seamos nosotros los que cobramos.
Claro, pero andan por allí numerosos caballeros de industria y falsos influyentes, entre los que destaca Gabriel Rolón.
Sí.
Que vende entradas a precios exorbitantes, incluso se comide para conseguir toda clase de ventajas.
Y después, además,
no se producen.
No, claro. Además que después hace de acomodador, o sea, no satisfecho con la venta de entradas,
se lleva la propina.
De intermediario de los chocolatineros.
Claro que sí. Exacto.
Hay aquí una mafia de los chocolatineros instalada.
Comandada por Rolón.
Comandada por Rolón desde las sombras.
¿Es verdad que suben la temperatura del lugar para que la gente consuma bebidas?
No, eso para que se denuden.
¿A precios usurarios?
No.
¿Los chocolatineros?
No, no, Yo me llevé por delante muchas veces a la mafia de los chocolatineros.
Ajá.
Cuando quise entrar, porque desde chico yo quise ser chocolatinero, es una profesión extraordinaria. Vos te ves gratarola todas las obras,
uh-huh,
y, bueno, vendés con un margen de ganancia que no tiene nadie.
500%.
En el mundo. El 1000%. O el 200,000%.
¿Pero cuánto vale un chocolate, por ejemplo? Ahora,
¿acá?
Un chocolatito. Digo,
en la, de... vale un chocolate ahora está $2,500.
Sí.
Pero un chocolatín, señor.
Sí.
Sí, chocolatín, ya lo escuché, si lo hace.
Porque el problema es que uno cuando ya, por ejemplo, está con una dama y necesita homenajearla con una golosina, ya no se puede echar atrás.
Exactamente. Eso, nosotros especulamos con eso. O el chocolatinero especula con eso.
Una vez, no sé. Yo tuve una discusión con un florista. Adelante una dama.
¿Un florista en el cine?
No, en un bar.
¿En el cine?
Sería una buena idea.
No estaría mal.
No estaría mal. Flores. Claro. Flores. Sí. Flores.
Pero tuve una discusión adelante de la dama acerca del precio que me quería cobrar por un arroz.
¿Cómo se pone a discutir?
No. No me dejó.
¿Pero cómo fue la discusión? Perdón.
Viene el señor, primera cita, en un bar.
Primera cita con el tipo.
Sí. Y viene el señor y me dice, Flores, como no, le digo yo, mirando a la dama, elegí una, elige 10 pesos, una flor.
Y sí, ahí tiene que pagar.
Le dije, no, como 10 pesos.
¿Y qué?
Una flor, pero por esta... Pero en el mercado de las flores, en el mercado de las flores por este dinero me compró 100.
Bueno, pero no está en el mercado de las flores usted.
No, le propuse,
en un restaurante.
Le propuse a la dama ir al mercado de las flores y con 10 pesos hacer un despiporre.
Una corona de muerto.
No quiso, no quiso. Entonces terminé regateando el precio y se la saqué en 5 pesos la flor.
Qué feo regatear adelante de una dama, discúlpeme.
No, al contrario, eso a la dama la conquistó.
¿Así?
Este tipo cuida el mango, dijo. No es un despilfarrador. Y eso a la dama la conquista. Pues si un tipo
no,
que...
No a las que me tocan a mí, ¿eh?
Igual. Digo, hay que decir la verdad, igual lo del vendedor de flores, que se acerca a una pareja es extorsivo.
Sí, claro.
Porque usted se le tiene que adelantar un poco, o en voz baja, de decirle, por ejemplo...
Tómatela.
Algo más elegante, decir, mira, es alérgica.
Pero la dama no escucha.
No, se lo tiene que decir bajito a él, es alérgica.
Ah, es alérgica.
¿Alérgica a qué?
Ya me parecía.
Al polen, por ejemplo.
No, si estas flores son de hace 20 días, no tienen polen, no tienen, ni olor tienen. Es un objeto vistoso.
No, pero las flores son más baratas, igual que los chocolatines.
Sí.
Y además las flores siempre las podés devolver, porque por más que la huelan, las devolvés. Pero el chocolatín, donde le pegaron un tarascón, sonaste.
Claro.
Creo que hay muchas damas que no lo dejan ni caer. Ya sin pelar le pegan el tarascón. Y vos lo querés devolver y dice, no, ya.
¿Pero cómo lo va a devolver? No puede devolver.
Y no, pero si vos me decís que vale 100 pesos... Este, qué sé yo, este maní con chocolate te lo devuelvo, pero la mina ya le metió el dedo al cartón, hizo un agujero tamaño claro. Cañón y sacó cuatro y ya lo está masticando.
Sí.
Escupí que lo voy a devolver.
¿A usted le gusta, por ejemplo, si está cenando en un lugar que se acerque un músico, unos mariachis?
No.
O un violinista.
No,
voy a restaurantes con show.
No quiero que se acerque nadie.
Y pero si ella se muestra como encantada por la música.
Se queda sola. Está muy bien, uno siempre pone cara de simpatía, pero en general no.
No, la cena show es lo peor que le puede pasar a un ser humano.
No termina siendo ni una cosa ni la otra la cena show. Vos por ahí querés decir cosas que requieren cierta intimidad y toda la música, todo lo que es. Estaba pensando una cosa, ¿viste?
A ver lo de esa mesa, ¿por qué no aplauden? Y empieza, ¡vamos todos!
Que no decaiga.
Ah, peor con conductor, usted dice, la cena yo con conductor.
No importa.
El que canta hace las veces de conductor generalmente.
Sí.
Y trata de arengar a la masa, tratando de obtener un rédito que no es el que... Debería ser espontáneo, no provocado.
Bueno, también, ¿usted qué quiere?
Que sea espontáneo el rédito, es decir, uno está contento si quiere. ¿Por qué todo está contento porque quiere el tipo que canta?
¿Eh? Claro, como en este programa, que más bien tratamos mal a la gente, cosa que...
Claro. Si se ponen contentos, es culpa de ellos, no nuestra.
Está bien. ¿Pero usted no dijo que también conducía a casamientos y ponía contenta a la gente?
Sí, pero para eso me pagaban, es distinto. Uno iba a poner contenta a la gente. En un tipo que se sienta a comer, no quiere que le canten de arriba. Salvo que lo pretenda. Pero en ese caso, ya el que canta se da cuenta que el de abajo tiene ganas. Si no, no. Ese es el problema. Y hay que avisarle al tipo que se sienta que ahí va a haber show. Antes de que pida la comida.
Claro, no, seguro.
Porque hay algunos que se enteran cuando ya pidieron la comida.
Y al rato viene el tipo, bueno, y dice, tenés que pagar ahora 50 pesos hace 5 minutos que estás vos. Sí. Por derecho de show. Pues si sabía, no venía.
Claro.
No quiero,
y algunos lo ocultan.
Tocarle la gamba por abajo de la mesa, la mina, agarrarle la mano. Pues yo digo, no.
Y no termina más, porque
no termina
son largos.
Nunca, nada termina nunca. Bueno, nada termina nunca en este mundo. Cada vez duran más los shows, las películas.
Sí.
Las viejas que pagan, que salen de los lugares, las personas que cobran en los supermercados. Cada vez tardan más y la vida pasa.
Sí.
Y la vida, pues uno está ahí. Y la canción dura como 6 minutos, porque tiene una sola parte, pero la repiten 80 veces. Ya está, y ya la escuché, ¿por qué no termina? Bueno, no, dura mucho la canción. Bueno, fenómeno. Ahora viene otra canción, y otra, y otra. El tipo cantó 15 ya. Ya está, ya lo vi el show. Quiero que termine para poder aplaudir de pie. Pero sigue, 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 sigue. No termina, nada termina nunca.
Y usted se va, ya pidió el postre.
Se va y hay una vieja que baja del taxi donde uno va subiendo, termina de bajar nunca la vieja. Y el tipo, el taxista le habla.
Sí, busca monedita.
Ya, busca moneda, pero le habla a la vieja. Y eso no es nada, le dice. Somos mortales. Somos finitos. Nuestra vida va a terminar algún día. No tenemos tiempo para perder en cosas como el ajedrez, escucho decirlo.
Me gusta eso de la aclaración de somos mortales para cortar una conversación. Es decir,
claro.
Discúlpeme, pero soy mortal.
Claro, soy mortal.
Me voy.
No tengo tiempo para que esta conversación insuma toda mi vida.
¿Cuál es la señal que uno le tiene que dar a otra persona cuando perdió interés en lo que le está diciendo? Porque hay un momento que uno...
No, ninguna señal es percibida.
Ese es el problema.
Ninguna señal es percibida.
Porque hay un momento que uno se desconecta de lo que está diciendo el otro y solo está pensando en irse.
Bueno, hay que salir corriendo.
Sin explicar nada.
Sin explicar nada, hay que salir corriendo.
Bueno, ahí se va a dar cuenta que algo sucedió.
Que cuando el tipo vuelve sobre una cosa y dice, y eso no es nada. Y sale corriendo a todo lo que da. Se va a su casa, va a seguir su vida, a ver qué viene después en la vida.
Hablando de la finitud.
¿Qué es el sentimiento más fuerte que tiene uno? Saber lo que viene después. Es más fuerte a veces en algunos locos, como yo. Es más fuerte la curiosidad de saber qué viene después que el gozo del presente.
Claro.
Pues si uno está con la mejor persona que conoció en su vida, pero le dicen que hay otra enfrente. A ver, dice. A ver, voy a ver.
Claro, porque capaz que se pierde ahí.
Uno se va de la fiesta, ¿por qué? ¿Porque está aburrido? No, para ver qué pasa en otra.
Y porque ahí está, el que inventó el refrán más vale malo conocido que bueno por conocer.
Estaba loco.
Claro. ¿Cómo más vale malo conocido?
Exactamente al revés.
Claro.
Más vale malo por conocer que bueno conocido.
Bueno, pero en algún momento tiene que quedarse un poco en un lugar.
¿Qué?
Y para empezar a gozar eso.
Somos procesos, no somos cosas. Somos procesos. Una persona es un proceso. Entonces uno tiene ganas de seguir hirviendo.
Se va a quedar hasta que termine el programa hoy, ¿no?
Probablemente.
Porque lo que viene está buenísimo.
Claro, por ahí viene algo fantástico y sale corriendo por esa escalera.
Usted también lo haría.
Y hablando de la finitud, uno cuando está en la cola del banco, por ejemplo, yo creo que para ser cliente de un banco uno antes tiene que entrar, ver cuántas ventanillas hay y cuántos cajeros atienden a ventanillas.
Claro.
Si la cantidad de cajeros es menor al 50% de las ventanillas disponibles, no se haga cliente de ese banco.
Y si las ventanillas disponibles son una, tampoco.
Tampoco. Pero si son cuatro y hay dos cajeros, váyase. Pues usted ya sabe que lo van a tratar mal siempre.
Sí, ahora hay un atenuante para la percepción de la cola del banco.
¿Por qué? A ver.
El número.
No, porque antiguamente se hacía la cola, digamos, recta.
Ahora también.
Hasta donde llegara. Ahora la hacen en zigzag.
Y bueno, porque los bancos son chicos.
Claro, pero uno tiene la percepción de decir, ah, bueno, estoy a 3 metros de la caja, pero no. En verdad está como a 5 cuadras, porque da la
vuelta. Ah, claro. Sí. Vos lo podés mirar a los ojos del cajero, pero tenés claro. Que ir y venir.
Y se da una relación cuerpo a cuerpo, en un momento cuando usted está en la mitad de la cola, que tiene gente mirando, digamos, hacia su nuca, claro. En dirección opuesta, y gente mirando hacia la caja.
Todavía están de ida. Sí.
Como los colectivos nuevos. Y tiene, uno va de espalda, claro. Uno va de espalda y se marea.
O sea, tiene eso a los costados, y después tiene, sí. Atrás y adelante también tiene una nuca y alguien que le respira en su propia nuca.
¿Te le molesta un poco eso, parece?
Y me da una sensación de digamos, si yo me abstraigo de esa situación del cole, lo pongo en un espacio vacío, esa situación corporal
sí. Es
realmente comprometedora.
Es casi íntima.
Sí. Yo le digo, tengo más intimidad en la cola de los bancos que en otras situaciones con pretensiones eróticas.
Hágase ver.
Sí, yo también. Últimamente mis pretensiones eróticas están reciben escasísima respuesta.
Salvo que vaya a un banco.
Por eso voy a los bancos. Y digo, ah, esto es vida.
Sí.
Incluso con algunas minas que tengo que salir, le digo, ¿me acompañas al banco?
Sí, pasé un momento de intimidad.
Claro, y finjo que voy a hacer un depósito. Y pues, mirá.
En realidad lo que... Claro.
El trabajo de gestor, la institución del gestor, es lo mejor que le puede pasar en este sentido, ¿comprende? Porque además uno pasa mucho tiempo en la cola conviviendo.
¿Y qué hace un gestor, discúlpeme?
Gestión. Trámites. Va, deposita, paga...
¿Y te cobra?
Sí.
Sí. Pero buenas junta tardes. Mucho trámite, ¿comprende?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
Gestor.
¿Qué tal? Mire, tengo que hacer unos trámites.
Bueno. Deme todo.
¿Y cuánto me cobra?
¿Por qué no me pregunta qué trámite tengo que hacer?
No, él hace todo.
Me causa un poco de...
¿Desconfianza?
Sí, desconfianza.
¿Quiere que le pago el club?
Sí,
le pago...
por favor, mire, yo tengo toda esta plata que le debo a la FIP.
¿Todo eso?
Sí, tome. Vale, páguelo. Páguelo. Tengo también plata que estoy debiendo a unos músicos que tocaron para mí. Tome.
Sí.
Páguelo. Ahí está.
Espera, póngalo en
tengo
esta bolsa.
También, mire, acá tengo plata que me pidió prestado un amigo.
Sí.
Vaya, désela.
¿Todo esto?
Sí, sí. Con esto le voy a comprar un regalo a una persona de cumpleaños. Tome.
Ah, bueno, mire. Bueno, bastante.
Ahí está.
Ahora, con bueno, todo eso, ahora... usted no vaya y cómprese un chocolate. No,
no, no. No. Bueno, ahora viene
no,
mi comisión.
No, no me firme nada porque no hace falta. Tenemos mucha confianza. Adiós.
Bueno, adiós, ¿eh?
Adiós.
Pero no le pide un recibo, nada.
No, sí, es un gestor, es una persona de confianza.
Me parece que no lo va a ver más. Mira la sonrisa que le está haciendo mientras se va.
Se subió una moto.
Y usted insistió con eso del porvenir, ¿no? De estar atento a lo que viene. Bueno, el gestor también...
Sí.
Fue hacia
vamos
allí.
A saludar a nuestros amigos gestores.
Muy bien, yo voy a saludar a César de Carli, oyente de este programa que se apareció el viernes ahí entre el público sorpresivamente.
¿Usted?
A Cayetano, le voy a mandar un abrazo, que está escuchando. Ahora terminó de trabajar y nos va escuchando a nosotros.
Bueno, muy bien, yo tengo aquí algunos correos electrónicos de los muchos que han llegado hoy, una larga colección. Quirós es de Concordia. Y me dice Quirós, bueno, le aclaro una cosa con los mails. Cuando el locutor o periodista dice, vamos a leer los correos electrónicos, está mal dicho. Esta no es la forma correcta. Es como si dijera, vamos a leer los correos postales. Correos postales no está nada mal.
Sí, sí, son cartas de
claro. Postales. Lo que llega a la bandeja de entrada es el email, no el correo electrónico. Este último es el medio por el cual llega el email.
¿Email quiere decir correo electrónico?
No el correo electrónico. Este último, otra vez, es el medio por el cual llega el email. Vendría a ser como el correo argentino o cualquier otro correo, ¿se entiende? ¿Usted entiende?
No.
Qué raro, ¿no? Que en castellano una palabra extranjera venga a reemplazarlo y sea otra cosa.
¿Qué quiere decir eso? ¿Email? ¿Que si correo electrónico?
Es muy raro, ¿no? Es muy raro. Pero bueno, ya que me lo dicen, menos mal que tenemos que a cada momento hay gente que se comide a enseñarnos. Bueno, gracias, Quirós. Dice, le escribo para informarle que la frase que le atribuyen a usted, todo lo que hacemos es para ganar minas, la dijo Paul McCartney. Se lo digo porque usted cada vez que le hace una entrevista se lo pregunta, me parece que ya está cansado de contestar que no es suya. Sí, estoy cansado de contestar que no es mía y estoy cansado de que me lo pregunten.
Sobre todo.
Porque denota que el tipo que me viene a preguntar no tuvo tiempo de enterarse de ninguna otra cosa que haya dicho yo. A mí me parece más bien tirando a gilada esa frase. Si al tipo que me viene a preguntar le gustó, es porque le gustan las giladas. Y si encima no la dije yo...
¿Sabes que en algún momento hicieron un resumen, como se hace de cualquiera? Alejandro Dolina dijo esto, pum, y sobre eso se sigue trabajando.
Claro, bueno, pero esa es la manera absolutamente incorrecta, sí, de examinar a un artista.
Exacto.
O una persona.
Y va sedimentando una cosa sobre otra, sobre algo que no es, que no existe, que...
Claro, sí, claro. Bien, pasa en muchísimos ámbitos. Algo que, qué sé yo, un día fuiste a ver un show de no sé quién.
Uh-huh.
Ah, dice usted, no es el que fue a ver a Sandro. Qué sé yo, ¿te quedaste ahí? ¿Qué es eso? Bueno, es desagradable. Es desagradable.
Y si no tiene que decir, sí, lo dije, a cada momento lo digo, listo, terminó.
No terminó, porque lo que me molesta no es que me la atribuyan sin haberla dicho.
Es la pregunta.
Es la pregunta, que no tiene otra cosa de que hablar. Bueno.
¿Pero lo dijo o no lo dijo?
¿Qué es eso? No, quiero decir, no resiste menor análisis. Dura 10 segundos esa conversación. Pero bueno. Queremos pedirle que le cantes a nuestro hijo Brian un feliz cumpleaños. Cumple 10 años. ¡Brian! ¿Qué tal, Brian? Bueno, esto lo mandan Andrea y Lisandro de Quilmes.
El Brian, para el que los cumplas. ¿Qué, Briancito?
Que los cumpla...
Ah, sí.
Brian...
No entra. Brian no entra. Briancito queda feo.
Pero haces un gato, como en las letras de rock and roll. Y que
uno cuando le pone un nombre a un hijo, tiene que pensar cómo va a ser el feliz cumpleaños.
Sí, señor. Sí, señor.
Por eso me pusieron Alejandro.
Entra justito.
Alejandro, tengo unos 40 años. Como hobby, me gusta escribir... No, pero es interesante lo que pregunta el amigo Miguel, que está en Almería, ¿eh? Mira qué lindo lugar para estar. Y dice que se dio cuenta que su estilo cambia según el recurso tecnológico que utilice para escribir. Si escribe con una lapicera es una cosa, si escribe a máquina es otra, si escribe con computadora es otra. Y es verdad lo que dice. Y él me pregunta cuál es mi experiencia. Y mi experiencia es exactamente igual que la suya. Yo le agrego otra, yo ahora dicto. Y también eso modifica el estilo. Modifica muchísimo. Como dice usted, cuanto más trabajo le cuesta borrar a usted, más cuidadoso es. Y si usted borra fácilmente, por ejemplo dictándole a otro, utilizando una computadora también, entonces es más audaz. Y escribe, se larga a escribir cualquier cosa, a ver qué pasa. Cuando uno escribe a mano o a máquina, ya nadie escribe a mano ni a máquina ya, pero escribir a máquina era un asunto, porque después tenías que borrar o que tachar. Entonces, pensaba mucho antes de escribirlo. Uh-huh. Y ahora no, casi acompañas el pensamiento con una especie de vuela pluma, total después puede corregirse, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad, tiene razón. Bueno, Alejandro, qué lindo estuvo el programa de ayer. Bueno, muchas gracias. Dice María Cristina de Nueva Pompeya que nos quiere. Soy Gabriel de San Fernando. ¿Qué hora marcan los papelitos de los caramelos media hora? A mí me parece que marca a las 4 de la tarde. Mirá lo que le digo.
¿No es 4 y media?
No, me parece que marca a las 4 de la tarde o algo por el estilo. ¿Alguno tiene un caramelo media hora? Lo dicho, un éxito extraordinario.
Lo que es seguro es que no duran media hora.
No, ni son ricos.
No. Uno se alegra de que no duren media hora. Bueno. me pide el tango La Cara de la Luna. Fíjese, La Cara de la Luna en realidad se llamaba de otro modo, pero tuvieron que ponerle así. Se llamaba La C de la L. Y le pusieron La Cara de la Luna, pero es otra cosa, ciertamente. Cerodino, ¿qué tal Cerodino? O Curu, no, Cerodino es el pueblo de Santa Fe donde vive Curu. ¿Qué tal Curu? Bueno, dice, hace un mes que te escucho. Mira vos, y yo que había dejado de escribir, ahora estimulado por el programa empiezo a hacerlo de nuevo. Somos varios amigos los que te seguimos, y uno, particularmente el Plumbo, sale conmigo y salimos a levantar minas hablando como vos. El éxito que tendrá, me imagino. F comparte con nosotros una frase de Groucho Marx que dice, en memorias de un amante sarnoso: no es que la comida sana alargue la vida. Lo que sucede es que cuando uno la come, parece que el tiempo no pasa nunca. Bueno, buenas noches. Al oyente que preguntó qué había de bueno en Estados Unidos, dígale que no se pierda Isaac Asimov y su casi eterna producción literaria. Dice Santiago de Montevideo, le tiene mucha fe al doctor Asimov, que por otra parte nació en Rusia. Pero está bien, pertenece a la cultura norteamericana. Pero soy Elizabeth, ¿cómo están? Los escucho todas las noches con mi hermana. Me encantó el radioteatro que hiciste, que llamaba Loco por el Canto. Mira qué bien. Bueno, saludos a Noemí y Mayra. Marina de Costa Azul, paseo, partido de la costa. Dice, mira qué lindo. Estoy muy feliz con nuestra relación, Alejandro. Usted entra a mi casa a última hora de la noche, ya viene cenado, o al menos no pide comida, por lo tanto no tengo que cocinarle. Lo que a veces me incomoda es que viene con un montón de gente, pero son todos muy simpáticos y se portan bien. Nos acostamos y usted me entretiene hasta que me quedo dormida. Cuando me despierto, usted ya no está. Nuestra relación es perfecta, por eso ha durado tantos años. Estamos terminando una entrega de arquitectura, dicen La Rubia y La Morocha, y llegamos a la conclusión en estos días sin dormir de que uno es mejor persona en el baño. Y se ve que están sin dormir. La Rubia y La Morocha. Cristian es de Chile y vive aquí en Buenos Aires, es fanático hace poco del programa, y saluda a Ro, una uruguaya hermosa con la que parece que está entreverado. Te acabo de ver en el programa de ESPN, soy de La Rioja, te escucho, le gusta el programa.
¿Cuándo salió al final ese?
Ayer. No tengo idea, no sé. Ayer creo. Jorge de Corrientes, tiene 28 años, etcétera. Se compró una tapa para inodoro y traía un folleto la tapa y decía: hasta un año de garantía por buen uso.
Está bien.
Claro, se pregunta este amigo, ¿cuál sería el mal uso de este elemento?
Sentarse porque sí, por ejemplo.
Claro, en vano. Dolina dice, Meli desde Cañada Gómez, si usted me invitara a tomar un café, yo le respondería que sí y le aclararía: tomamos el café, pero mire que luego va a pasar todo. Está muy bien, ¿eh? Porque el viernes, cuando usted no estaba, aprovechando que usted no estaba,
sí,
comentamos que suele ocurrir que alguna dama, muy poco ocurre, pero ocurre, dice, bueno, acepto tomar un café con usted, Gabriel, pero mire que no va a pasar nada,
Son las más fáciles.
Son las más fáciles. No, hay que irse.
No, pelela.
No, que no voy a pelear, no, así que no va a pasar nada, bueno, adiós, qué sé. No, no pasa nada, qué sé. ¿Por qué me lo tenés que decir que no va a pasar?
Porque sabe que va a pasar algo.
Nah, bueno, pero no quiere, había parecer contemplado difícil esa posibilidad. Qué lástima, me fui varias veces.
Bueno, gracias también. ¿A quién? A Silvana y Facundo, que son de Santa Rosa, La Pampa. Bueno, muchas gracias por su saludo. Y ahí, estos son los últimos correos electrónicos, al menos de los que hemos elegido, ¿verdad?
Muy bien, usted se referirá
saludamos
a los
emails. También, saludamos también a, al amigo Jorge Cosia, que hoy presentó a su gabinete, y no sé quién está en el gabinete. ¿Usted sabe, no?
No, ni idea.
Así que bueno, pero, le quiero decir que me invitaron a ir, pero no pude ir. Compromisos contraídos con anterioridad, con mucha anterioridad, me lo impidieron, pero bueno.
En la Secretaría de Cultura, ¿no?
Sí, no es que asumía Cosia, asumía
el gabinete. Sí, presentaba el gabinete.
Me dijeron que estaba José Luis Castiñeira, que mi amigo, así que lo saludó a él, pero no sé quién otro.
Bueno, los correos llegaron a dolina@infobae.com, el teléfono al 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Tenemos algunas historias de ungidos y supuestos mesías. Atención, para engrosar el larguísimo catálogo que hay en este programa de supuestos mesías, de falsos mesías. Aquí nos interesan más los falsos mesías que los verdaderos, probablemente. Las historias de Mesías suelen ser historias de esperas, naturalmente, ¿no? Los judíos esperan una llegada y algunos cristianos esperan un segundo advenimiento. La aparición de Mesías falsos vino a detener, en algunos casos, la impaciencia de los más fervorosos, están esperando, ay, a ver si viene, viene el Mesías. Ahí está, por ejemplo, Lowell Prosnitt, que nació a fines del siglo 17 en Polonia. Pasó a vivir en la región de Moravia, donde se casó, fue vendedor ambulante y allá por los 20 años manifestó un don para lo sobrenatural. Descubrió, bueno, así como algunos tienen un don para la música o para la plomería, él pensó, mira, yo tengo un don, ¿sabes para qué? Para lo sobrenatural. Y empezó a afirmar, por ejemplo, que su casa estaba encantada y que frecuentemente era visitada por seres de ultratumba. Después le dijo esto mismo a un cabalista y un buen día le dijo a todos los vecinos que la presencia divina ocurriría en su casa a medianoche, que Dios mismo se iba a presentar a medianoche en su casa. Bueno, a la hora anunciada, todo el barrio, era gente que no tenía mucho que hacer, no calculo, se agolpó ante la puerta de Prosnitt. No todos los días se puede ver a Dios, tiene que decir, ¿no? La verdad es que Prosnitt había extendido de un extremo a otro de la habitación principal, que era la única, por otra parte, una gran cortina con unos agujeros. Y por los agujeros se adivinaba del otro lado un fulgor. Y el fulgor era provocado por una mezcla inflamable que Prosnitt había encendido. Estamos a finales del siglo XVII en Polonia, ¿no? Prosnitt, que estaba oculto, proyectó sobre la cortina, de un modo parecido a las sombras chinescas, las letras de un mensaje sagrado que indicaba justamente que Lowell Prosnitt era enviado del cielo. Bueno, al principio el público, que eran unos 30 vecinos, tampoco era, se impresionó. Debía ser gente impresionable, los vecinos de Prosnitt. Pero nunca falta un escéptico. Y justamente Prosnitt tenía un vecino escéptico, y este fue el que arrancó la cortina y dejó al descubierto los bastidores y el proyector que tenía, especie de proyector, no va a tener un proyector si no hubiera inventado la linterna mágica. Fines del 17, no, Athanasius Kirchner, Kircher, inventó la linterna mágica por esos años. Bueno, se vio la trampa y los rabinos lo excomulgaron. Un poco enojado por esta excomunión, viajó por Austria, por Alemania y por Hungría, y las puertas de la comunidad judía le fueron cerradas en todas partes. Entonces hizo algo poco habitual. Escribió a otros supuestos mesías, nunca faltan falsos mesías. Estos eran Mordechai Moquía y Nehemías Ayum, y los indagó acerca de los métodos más pertinentes para ser creído un enviado
de Dios. Le dijo: estimado señor Mordechai Moquía y Nehemías Ayum, ¿cómo debo hacer para que crean, para que todos crean, que soy un enviado de Dios? Sin embargo, los mesías antedichos, ocupados en ser creídos ellos mismos, no le dieron mucha bolilla. En 1725, Lowell Prosnitz quiso regresar a los preceptos de la ortodoxia judía, pero su excomunión está mal en este caso, su expulsión fue renovada. Burlado primero y luego olvidado, Prosnitz murió en 1750. Este es el primero de los falsos mesías que tenemos hoy, el primero y el menos interesante. El segundo es Klaas Ebt, un menonita. Los menonitas no reconocían ninguna autoridad cristiana, este ya es cristiano, y rechazaban todos los sacramentos salvo el bautismo. En 1881, ya bastante cerca de nosotros, Klaas Ebt, que vivía en Rusia, declaró con toda precisión que se encontraría con Cristo el 8 de marzo de 1889, y después de aquel encuentro, junto con Cristo, partiría al cielo. Es decir, estábamos en 1881 y el tipo anunció el encuentro con Cristo para 1889, o sea que tuvo tiempo para prepararse. Pasados algunos años, Ebt arrastró a sus discípulos menonitas en un penoso camino que los condujo hasta el este en dirección a Jiva, una región musulmana, porque Ebt estaba convencido de que Cristo no se revelaría en otro sitio que no fuera el Asia Central. Muy bien, el día previsto, es decir, el 8 de marzo de 1889, Klaas Ebt y sus discípulos esperaron la llegada de Jesús allá donde el diablo perdió el poncho. Pero esta llegada no se produjo. Preocupado, Ebt fingió entrar en éxtasis. Y ya en pleno éxtasis dijo que el encuentro esperado en realidad tendría lugar recién en 1891, dos años después. Bueno, los apóstoles de Ebt, un poco cansados por el viaje, habían ido hasta el Asia Central de gusto, pero eso sí, lleno de confianza, regresaron a sus tierras. Pero el propio Ebt, impaciente, no esperó hasta 1891 para presentarse como Mesías. Antes dijo que él mismo era hijo de Dios y una nueva persona de la Trinidad. De tal modo estableció una nueva plegaria en el nombre del Padre, de los hijos, Cristo y él, y del Espíritu Santo. Por esa desmesura, Klaas Ebt fue excomulgado y abandonado por la mayoría de los fieles que lo habían seguido. Algunos, sin embargo, obstinados, marcharon otra vez hasta Jiva en 1891 para ver si efectivamente Jesús se aparecía. Tal cosa no sucedió. Y algunos empezaron a sospechar que Ebt era un impostor. Si dos veces vos te vas hasta el Asia Central a encontrarte con Cristo y Cristo no viene, todos empezamos a sospechar que sos un impostor. De todos modos, Klaas Ebt perseveró en su vocación mesiánica. Vivió hasta 1913, bueno, eso es una forma de perseverancia, rodeado de una veintena de familias que estaban convencidas de que vivían en el reino del Señor y que el Señor era Ebt. Bueno, no llegó a convencer a todo el mundo, pero 20 familias no está mal. El escritor, bueno, este es ahí terminó. Murió en 1913, 20 familias, creía que listo, me gustó. Este es el que más me gustó hasta ahora.
¿Y las 20 familias siguieron creyendo? No lo sabemos.
No, sí, siguieron creyendo siempre, siguen creyendo todavía. Se lo dije para que se quedara tranquilo.
Claro.
Yo estoy empezando a creer.
Último Mesías. El escritor León Bloy ha dicho que tuvo un amigo que se creyó Mesías. Se llamaba Ernest Ello y era cristiano. Y la mayor parte de la vida la pasó en castillo de los alrededores de Lorient. Era un místico. Un día oyó una voz que pronunció exactamente estas palabras: ¡Atención!
Tú serás el gran monarca y el enviado de Dios. Todo el universo estará sometido a tu dominio. Ya te enviaré la espada.
Ya te enviaré la espada, es rarísimo. Como es obvio, esta revelación condicionó el destino de Ernest Hedlo. Durante toda su vida esperó el día fatal y luminoso en el que Dios le debía entregar la espada que había prometido aquella voz. De esta espera vigilante quedaron numerosos textos. En verdad, Dios no se manifestó más. Y Hedlo, advertido, pero no ungido, empezó a indignarse y también a envejecer. Finalmente resignado, se contentó con reunir a su alrededor un pequeño grupo de amigos, entre los que estaban justamente León Blois, o Blois, no sé cómo decirlo, un gran escritor, desde luego. Hemos hablado de él acá alguna vez. Lo citaba en su castillo de Lorient para que lo acompañaran en una cada vez menos posible entrega de esta espada sagrada. Hasta que en 1887 Ernest Hedlo murió y jamás aceptó la posibilidad de que la advertencia divina pudiera haber sido un delirio místico o una alucinación sonora. No. Sí llegó a asegurar, orgulloso, que debió ser uno de los pocos mortales a quienes Dios había fallado tras concertar una cita. Y él la había esperado toda la vida. Y este es el último y el más simpático, seguramente, de los falsos mesías. Porque este no trataba de engañar a nadie. Simplemente estaba convencido él mismo de haber sido advertido por el Señor y luego olvidado. Se olvidó Dios con todos los asuntos que tiene. Imagínense, y terremotos, sí, tormentas, inundaciones.
Pero este era un asunto importante.
Bueno, se olvidó.
Él no hizo ningún fraude, nada. Oyó las palabras de advertencia, creyó en ellas, esperó y no la atendieron más. Esto de estar indignado con la divinidad es una sensación estupenda, envidiable. ¿Por qué? Porque para estar indignado con la divinidad hay que creer fervorosamente, sin ninguna duda, en ella. El que está indignado con Dios no tiene ninguna duda de que Dios existe. Así que me gustaría compartir esa indignación de Hedlo. Sería, yo probablemente digo, un hombre más feliz. De todos modos, uno no puede evitar sospechar que a lo mejor el pobre Hedlo escuchó cualquier otra cosa. Así somos nosotros de repugnantes, los agnósticos. A mí me gustan estos falsos mesías, ¿no? Me gustó también Prosnit, el que hacía adeptos entre los vecinos. Ese me pareció también. Me parece bien empezar con los vecinos.
Sí.
Que uno, si quiere ser la divinidad misma, conviene empezar con los vecinos. Por ejemplo, los primeros oyentes de un futuro pianista son los vecinos.
Sí, pero el vecino en general es más incrédulo. Yo creo que le conviene, si va a ser mesías, irse un poquito, ¿verdad?
Donde no lo conozcan.
El vecino le ve que usted va a comprar la leche, se lo cruza en el
primer converso de un profeta es un vecino. Primer, qué sé yo, las novias. Primera novia de uno, ¿quiénes son? Vecinas. Vecinas.
Sí.
Así que, ¿para qué tenemos vecinos? Bueno, para iniciarnos, para hacernos empezar una carrera, para hacernos debutar en cualquier clase de actividad. Siempre lo hacemos primero con los vecinos. Y después salimos al mundo a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y ahí viene el desengaño, porque por ahí vos tenés vecinos muy hospitalarios con el elogio, y después salís al mundo y ya no es tan sencillo. Salimos del barrio pensando que podemos entusiasmar al mundo, y a lo mejor el mundo no está hecho de la misma sensibilidad que nuestros vecinos, ni tampoco con la misma ingenuidad, ni tampoco con el carácter fácil de nuestros vecinos. Las mujeres del universo no son tan amables como nuestras vecinas. El choque principal entre los vecinos y el mundo está en el Quijote. El Quijote es abandonar el mundo chiquito de la vecindad e ir a buscar la gloria. ¿Quiénes son los vecinos? Y la sobrina, el bachiller Sansón Carrasco, todos esos tipos. Y lo demás es la gloria. El yelmo de Mambrinos, los molinos de viento, todo eso es la gloria. Y hay en todos nosotros, me parece a mí, Jules, querido, una lucha entre los vecinos, que es la familia, el barrio, los afectos, los sueños chiquitos y cercanos, entrañables, tentadores, y el afuera, el mundo, la gloria. Y ahí está la elección. ¿Qué quería el bachiller Sansón Carrasco cuando lo perseguía Quijote? Que volviera. Que volviera a sus afectos, a su sobrina. Y el otro que quería, el mundo quería. Y está lleno de bachilleres Sansón Carrasco que nos vienen a buscar en nombre de nuestros afectos pequeños. Y son tan tentadores, pero tan tentadores, que a mí me parece que son demoníacos. Cuando una cosa nos tienta demasiado, lo más probable es que sea una cosa del demonio. Y todos creemos que en realidad el demonio es el mundo. Y a lo mejor el demonio lo teníamos en nuestro barrio, en nuestra casa, en nuestros vecinos. A lo mejor el que se va de un vecindario no se va por traición, no se va por ingratitud, a lo mejor se va huyendo, a lo mejor se va huyendo de andar a saber qué malos tratos. Así que yo, que amo tanto el lugar de mi origen, puedo decir hoy con amor que no volvería allí, que no volvería. Primero, porque nadie vuelve. Si volvería así, si encontrara allí a mi padre, a mi madre, a mi abuelo y a mí mismo, como un niño, ¿a qué voy a volver ahora? Ya volvería a otro lugar. Pero a mí me parece que hay que pensar un poco cada vez que uno tiene que elegir entre los afectos pequeños, cercanos, los sueños chicos y los sueños grandes. Un día le ofrecieron a un joven, muy joven, José Ortega y Gasset, no sé qué cargo, no sé qué distinción. El encargado de aquel ofrecimiento fue nada menos que Miguel de Unamuno, que era un poco mayor que Ortega. Y Ortega le manda una carta, 20 años tenía Ortega, y le dice: si rechazo este ofrecimiento, no es porque no tenga ambiciones, es porque las tengo mucho más grandes de las que corresponden a esta aceptación. Así que no está mal soñar grande. Total, para el no cumplimiento de los sueños hay tiempo. Que no se te cumpla el sueño del más hermoso poema del mundo es más o menos lo mismo que no se te cumpla el sueño de una noche de garufa. Así que los sueños incumplidos son siempre iguales. Es preferible entonces soñar con la más linda de Corso. Fracasar por fracasar, fracasar con la más linda, no con la más fea. Hemos ido a la discoteca. El discotecario, al oír estas palabras u otras, me dijo que él en realidad nunca se había ido de su barrio, más que nada porque no lo dejaban. Que contó una historia totalmente sórdida, de deudas, de amenazas, de familias, de hermandades, de sujeciones, de mafias, que son las historias que hay siempre detrás de una perseverancia. Cada vez que un hombre se queda mucho tiempo en un lugar es porque alguien no lo deja irse. Y en homenaje a los vecinos me entregó este disco que vamos a escuchar hoy, que ciertamente se refiere a los vecinos. Se llama Los Cosos de al lado. Y escucharemos en la versión de don Jorge Vidal. Adelante. Sí.
sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un botón. Un botón que toca ronda para no quedarse dormido, y un galán que está escondido chamullando en un saguán. De pronto se escucha el rumor de una orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba y un día se fuera cuando no tenía, y se primavera. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas. Mientras que hablando macanas va soltando en Curdelá. De pronto se escucha el rumor de una orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba y un día se fuera cuando no tenía 15 primavera. Hoy tiene un currete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado.
Era Jorge Vidal en La Venganza Será Terrible, los cosos de al lado.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Comunicate con la radio, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Esta semana estaremos aquí, en Corrientes 1660.
Bueno, tenemos algunos mensajes,
sí,
de los
atención, clientes. Atención, porque un oyente acaba de alcanzarnos caramelos media hora.
Ah, yo acá tenía un mensaje. Hora,
a ver. En donde podemos confirmar que la hora...
Sí.
Es un poco... Pero aparentemente son las 7. ¿Qué dice usted ahí? Son las 7.
Entonces,
aquí Beatriz de Escobar me dice 1:30 de la mañana. Dice la media hora.
Es que depende cómo lo mire, claro. Pero, si lo da vuelta.
Fíjese, yo que usted me felicitaría un poco, ¿no?
Usted había dicho las 4.
¿Qué hora le hay? Así, con mucha suerte.
Las 9:10.
Si quiere, lo felicitamos igual. Pero yo no veo las 4 ni dándolo vuelta varias veces.
Sí, acá. Usted lo mira así.
Según como lo mire, claro.
Usted lo mira así.
Sí, 4 menos 5.
Sí.
Es increíble, los 3 mismos horas distintas.
Pero yo se lo dije sin mirar el caramelo.
Che, muchas gracias. ¿Dónde está la oyente que nos dio? Así que gracias, muchas,
Lo fue a comprar recién.
Se los devolvemos y se los necesita.
¿Pero anda ese reloj?
Parece que sí.
Sí, fíjese qué marca ahora. ¿Ahora qué marca?
Claro, si antes eran 4 menos 5, ya deben ser cerca de las 4. Bueno, señores, tenemos mensajes de los oyentes. Dale.
Sí, aquí le dice... Hola, Ale, el chancho del 24 me quiso bajar del bondi porque el boleto estaba borrado. ¿Se puede ser tan buchón? Espero que en la sala no haya ninguno. Dicen Ale, Roda y Clan, supongo que dice, o algo así.
¿Qué? El boleto borrado es una cosa rara, ¿eh?
Se borran los boletos ahora.
Se borran de tanto darle con el dedo, ¿vio? Uno está...
Sí, pero debería ser una tinta un poco más...
No, es que el papel de...
Lo deja medio...
El papel de fax se borra. Usted deja un tiempo un fax...
Y el del boleto es como si fuera papel de fax.
Es el mismo papel.
Bueno, señores, aquí hay una letra.
bueno, aquí estoy, sepa que hoy, sin un beso suyo y aquí no me voy, en la fila tercera me encontrará, dice Marcela. ¿Qué tal, Marcela? Dolina, somos Mariana, Germán, Maribel y Emanuel. Saludamos porque les hicimos creer a nuestras novias que somos tus amigos. ¿A dónde están?
¿Dónde?
¡Hola! Nosotros les hicimos creer a sus novias. Muchas gracias.
Saludo para los chicos de Ushuaia que están varados en Buenos Aires por la nieve. La nieve
están parados.
Varados. Fabián, Fabiana y Martina.
Bueno, ¿a dónde están?
¿Dónde están?
En Ushuaia, varados en Ushuaia. Ahí están.
Bueno, qué suerte, ojalá que no. No, bueno. No
ha marcado esto.
¿Hay mucha nieve en Buenos Aires?
Sí. Sí, está nevando ahora aquí. ¿No mira por la ventana usted?
No.
Bueno, pero ve entrar a esas personas de...
Sí, sí, totalmente. Yo pensé que era caspa.
No. Y mire el abrigado que entra.
Sí, verdaderamente, sí. Abren y entra con un golpe de sellista, sí. Como una cosa muy teatral.
Es la gente del noticiero que nos va a dar las noticias de cuándo va a dejar de nevar en Ushuaia.
Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 3 grados, 6 décimas la temperatura actual. Daniel Scioli recibió al titular de Unión Pro en la provincia, Francisco de Narváez. El diputado electo expuso los temas abordados con el gobernador bonaerense.
Hemos abordado con el señor gobernador y todo su gabinete distintos temas que hacen a la provincia de Buenos Aires y también a la política nacional. Ámbito de intercambio de ideas, de planteo de propuestas, de intercambio de información, cada uno de los temas. Hemos decidido también con el señor gobernador continuar con este proceso de diálogo. Vamos a tener una próxima reunión conjunta el 28 de agosto.
Fútbol, Messi jugará para la selección argentina el próximo 12 de agosto. Aunque el argentino había llegado a un acuerdo con el Barcelona de no jugar los amistosos, el técnico del club catalán no tuvo problemas en autorizarlo. Recordemos que Argentina jugará en Moscú contra Rusia. Será un encuentro preparatorio antes de enfrentar por las eliminatorias a Brasil el próximo 5 de septiembre. Renunció un ministro del máximo tribunal porteño. Se trata del juez Julio Mayer, integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, deberá evaluar una terna de reemplazantes para que sea tratada por la legislatura local. En Buenos Aires, 3 grados, 6 décimas, la temperatura actual, 55% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estamos leyendo tus mensajes.
Dolina
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y cuando han pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Quede como un príncipe usted que es un poligrillo. Nuestra habitual sección destinada a los que aparentan. Y tenemos aquí cómo... hacer una reunión informal en su casa,
sí,
con una mesa, un buffet froid, alguna cosa así,
Con mínimo gasto.
Perfecto.
Por ejemplo, a ver qué opciones hay. Usted quiere hacer una reunión con amigos, con familiares, y dicen, elija opciones divertidas. Bien. Tenga en cuenta lo siguiente. Organice una mesa con un nutrido buffet Freud.
Sí, claro, pero si dijimos que no teníamos un sopper.
Buffet Freud, dice usted.
No, Freud. Sigmund Freud.
Ah.
¿No se dice así?
No, sí, esto sí, es otra cosa. Freud es otro tipo.
Un bufetero.
Sí, es buffet Freud. Yo escuché, siempre escuché Sigmund Freud.
Sí, ese es el del psicoanálisis, pero este es otro tipo de los canapés.
¿Y cómo
Sigmund
se llama?
Freud. Bueno, como quiera que sea, una mesa, pechetto, matambre, pollo, budines de verdura, ensaladas, apile platos y cubiertos en una mesa anexa.
¿No era algo simple que
sí, claro, pero esto es un banquete.
Provea de gran cantidad de servilletas de papel. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Deme un millón de servilletas de papel. todo bien iluminado. Ahora, dice, esta mesa hay que ponerla contra la pared. Muy bien.
Sí.
¿Por qué?
Porque si no, toda la fiesta empieza a transcurrir en torno a la mesa, a los cuatro lados de una mesa. Si usted la pone en el centro de un ambiente, ¿no?
Entonces hay que ponerla medio en un costado.
Claro, y entonces si usted la tiene a un costado, la gente tiene que ir circulando. Por eso.
Igual,
se sirve y se va.
Que ir circulando. Hay tipos que se instalan ahí. Y uno a lo sumo alcanza una tercera, cuarta fila, que me va metiendo la mano por entre varias viejas.
No, mire.
Manotea un puñado de manice cuando mucho.
Igual hay una situación en este tipo de fiestas que yo creo que debería haber señales que indiquen cuándo se puede empezar.
Ah, sí.
Uno está dando vuelta alrededor de la mesa como si fuera el juego de la silla, esperando que alguno arranque.
Y nada, ya... y arranca, todos pasan ahí, mira, es una mirada. Condescendiente.
Sí.
Y
no ocurre lo mismo con la bebida, que uno se sirve y toma, pero para comer es como que espera que empiece otro.
¿Y quién es el que da la orden? Buenas tardes.
Buenas tardes, el anfitrión.
El anfitrión dice, bueno,
coman, che, coman.
Muchachos, que... sí. Listo, a la voz de Aura, 3, 2, 1, coma.
¿Así es?
No, tiene que ser más elegante, o usted contrata un show de mozos.
Sí.
Que los hace ingresar. Los mozos entran.
Pero empezamos con una cena.
¿Son mozos o qué?
Entran. Con la bandeja.
Claro. Qué hermosos esos.
Y con una prestancia con la espalda erguida. Sí, entran de una manera, digamos, muy, muy sevillana.
¿Eh? Con cuchillo.
Yo no diría Sevilla, no sería tan injusto.
Con Sevilla.
Con Sevilla.
¿Y
usted cree que eso que hizo recién es propio de sevillano? Le diré que está en un error.
Me refiero a la espalda erguida y la frente alta. Y entonces el mozo va, tiene que mostrar alguna habilidad para servir. Tiene que impresionar con algo, cortar una pata.
¿A quién?
A un invitado.
A una dama.
Una pata de cordero. O por ejemplo hacer un no me sale ahora la palabra cuando prende el
panqueque
fuego. Pero así el
flambeado.
El flambeado.
Ajá.
Ah, sí.
Algún show.
Una vez hicimos un flambeado en casa de
se incendió. Sí, me contó.
Pero qué se pasó de alcohol.
Le habían echado, se le había acabado el
ron.
El ron, le mandaron hasta su
¿Quién se iba a dar cuenta?
Pusieron un fósforo y mató todo, claro. Eso agarró fuego las cortinas.
No, eso es.
Despavorida, un cuadro dantesco.
Hay que tener responsabilidad para hacer algo así.
Y sí.
¿Sabes con qué puede.
Horrón.
Con qué puede impresionar también? Con fondue.
Ajá.
Porque cada uno va pinchando.
Sí.
Sí.
Eso después de la fiesta.
No.
Ah.
Sí. Durante la fiesta.
Ajá.
Va pinchando.
¿Cómo vamos pinchando? Perdón, yo ya acabo de llegar. Siempre llego tarde.
Dejé tapado atrás.
Ya cuando vi entrar a los mozos me pareció, perdón.
Los mozos.
¿Qué tengo que agarrar?
Tiene que agarrar con estos pinches.
Ajá.
Sí,
¿dónde
lo
saco estos pinches?
¿Se ven, llamaban
escarbadientes o...?
No, pero pues son más
altos. Son más largos.
Ah, así como puñales, verdaderamente.
Uh-huh.
Y usted toma lo que más le guste y lo moja.
¿Cómo lo mojo?
En la pileta.
En la fondue.
Ah, en la fuente, así, le, por ejemplo, un cacho marroco.
Exacto.
Un pedazo de pan, lo pincho, lo meto a troden y después me lo mando.
Sí.
Un asco,
ah, sí.
Eso es
no, pero el queso, no, es señor, queso, no. Señores.
Pero si es la fondue de queso, o sea, todos mojan en el mismo lugar.
No, distintas. Señor, andás a ver dónde anduvieron mojando.
Se puede contagiar cualquier peste.
Antes, andás a ver de qué lugar vienen.
Porque porque usted se mete el pincho en la boca y lo vuelve a introducir después en la fondue.
Claro, he encontrado...
Bueno, señor.
Bueno, ¿qué? Usted me dirá que eso está a una temperatura tal que no hay microbio que resista. No. Puede ser.
No.
Pero no se trata de microbio, señor. El arte culinario tiene cierta promiscuidad. Vamos.
No, señor.
Se trata de compartir.
Yo no voy a mí deme una cazuelita para mí solo, claro. Y yo la mojo ahí.
Exacto.
Prefiero ahí y no andar mojando donde todos mojan.
Pero eso no es fondue, señor.
No importa, señor. Pero
¿por qué no?
Lo voy a porque caer. La fondue está con un fuego permanente, no, comprende, señor. En cobre.
¿Dónde está quesito, salamerli? Más humilde, una onda vermú.
Señor, no es para hacerse sándwiches eso que usted agarró. Son pedazos de queso para la fondue.
¿Cómo para la fondue? Tengo que agarrar queso y... No
queso
quiero,
por
fondue,
queso.
Quiero queso, quiero salame y quiero pan. Después yo me hago un sándwich y me lo voy a comer un rincón para que no diga.
Tranquilo, no broma a nadie.
Eso es decorativo, además. Usted no puede confundir lo decorativo con lo comestible.
No, más bien, vamos a comer una planta.
Ya me he comido guirnalda.
No, porque, por ejemplo, toda esta zanahoria que está cortada así en zigzag...
Es decorativa.
Es decorativo.
Claro, nadie se va a comer una zanahoria.
Yo ya voy por la segunda. ¿Era decorativo esto?
Sí, claro, señor.
Es
un buen aviso.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién es el mondiguito?
¿Perdón?
¿Albondiguita?
¿Usted no quería lo promiscuo y pide albondiguitas?
¿Qué tiene la
mano? A mí me gustan las albondiguitas.
Bueno, y...
Pero yo no la mojo en ningún lado. No. Cada albóndiga es una cosa.
¿Un escarbadiente?
¿Puede mojar en ketchup?
No, señor, quiero albondiguita. Listo. Hay que tener cuidado, eso sí, que uno le agarra como una especie de desesperación, sí. Porque empieza a pinchar, a comer rápido, ¿por qué?
Pues tiene miedo de que no haya más.
Tiene miedo de que no haya más.
Uh-huh.
Sí. Le descubre un plato de albondiguita y 10, 15. Te pincha una, con mucha suerte va a pinchar dos. En la tercera que va a pinchar ya no hay más. Entonces le está dando como loco, cuatro manos. Y un amigo mío...
¿Qué pasó?
Se ensartó el escarbadiente.
No.
Tanta velocidad. El hombre tenía un escarbadiente en cada mano. Ta. Y se excedió.
Y se lo clavó en la encía.
Se lo clavó en el paladar.
En el paladar.
Justo un escarbadiente que se ve que le habían sacado mucho filo en la fábrica.
Era de calidad.
Se lo ensartó y no lo podía sacar.
Y podía explicar lo que le pasaba porque no se debía entender.
Lo escribió.
Además, si lo explica, se le clava más.
Lo claro. Escribió en la pared. Dice, me ensarté un escarbadiente en el paladar. Entonces aparece el dueño, lo escribió abajo y dice, por lo menos lo hubiera escrito en un papel.
No, señor, es una emergencia.
Bueno, lo llevamos entonces al hospital Pirovano.
Sí.
Estaban cerca del Pirovano.
Lo llevo yo, llego al médico... me dice, ¿qué le pasa a este hombre? Le digo, espere, agarré un papel y escribí, ¿no?
¿Usted por qué no le dijo? ¿Usted podía hablar?
Un escarbadiente, ¿qué?
¿Usted podía hablar? ¿Por qué no se lo dijo?
Ah, tiene razón. Pero bueno, no se me ocurrió, en ese momento yo uno está tan preocupado.
Los nervios.
Le escribí, se ensartó un escarbadiente en el paladar. Se ensartó.
Como para que no quedaran dudas.
No, porque yo hablo así.
Y mientras el hombre se desangraba, ¿no? El otro con él.
El tiempo, no.
Inclusive con un pedazo de albóndiga entre el paladar.
Parece
el paladar,
que sí. Parece que sí. Bueno, tuvieron que operar de urgencia.
¿Y la albóndiga?
Se lo sacaron por atriqui.
¿Cómo por atriqui? ¿Por
y le hicieron un agujero en la nuca. Pues ya el escarbadiente había llegado casi, lo tanteaba en la nuca el médico. Me dice, mire, toque acá. Dice, no, acá. Ve, dice, ¿sabe qué es esto del escarbadiente? Que ya casi lo tengo ahí. Dice.
En la puntita.
Está más cerca de la nuca, así que.
¿Qué tentación pincharle una aceituna ahí? Discúlpeme. No, es casi como cargada, le digo, suena eso, esto que
no,
le
no,
digo, pero...
Es un caníbal.
¿Qué tiene gracia, loco.
Pero, digo, me da
amigo de él se está muriendo.
No, está bien.
Y usted digo, se ríe, doctor.
No tiene ninguna gracia, no tiene ninguna gracia lo que estás haciendo.
Pero, viste, qué sé yo,
estás hablando de una cosa seria, un pobre hombre sensato, un escarbadiente en el paladar, le sale por la nuca, y vos ya, ¡ay, qué gracioso! Tiene que haber una aceitura. Claro,
tirando la aceitura para decir no, en boca.
Claro.
No, como dijo Rolón.
A usted le gustaría, etcétera.
Entonces se lo extirparon, empezaron a tirar.
Se lo extirparon por la trique.
Pero ojo que cuando usted tira del escarbadiente puede enganchar cualquier cosa.
Ah,
porque eso
fue lo que ocurrió. Bueno, señor. Obviamente, vieron que salía algo. ¿Y esto qué es?
Una amígdala.
La lengua.
Ah. ¿La lengua?
Sí. La lengua. Y el tipo desesperado. Me están tirando, dice, la lengua que me está por salir por la nuca. Dijo. Lo escribió también.
¿Y qué, cómo terminó eso? Dice.
Y no sé, pues yo ahí me fui.
Y claro, la impresión, me imagino que se impresionó.
Arreglate vos.
Aparte se terminaba la albóndigas y quedaba el piruano.
Pero bueno, le quiero decir que tenés mucho cuidado con el escarbadiente.
Además, cuidado.
Vendían en España, venden todavía, unos unas espaditas.
Las espaditas.
De torero. Sí. Y supuestamente son para pinchar aceituna.
Uh-huh.
O cosas así. Ahora, te llegas a ensartar una de esas, te desangrás.
Sí,
sí.
Pero son muy largas y muy afiladas, me dan miedo.
Hay chorros que salen con esas espaditas.
Claro.
No, también es peligroso el escarbadiente camuflado de banderita.
Ah, sí, sí, con una especie de esa cosa así de confraternidad entre los pueblos del mundo.
Sí, que a usted le toca una bandera de un país, a usted de otra.
Sí.
Y empieza a jugar con la banderita porque cree que es un chiche, es un juguete.
Claro.
Y no lo es.
Y no lo es.
No.
Y entonces usted, distraído, también se puede mandar una bandera para adentro.
Claro.
No, tampoco.
Y se desangra.
Se va a comer una bandera.
No, es una falta de respeto a la patria directamente.
Claro.
Sí, pero con el pueblo.
Sí, bueno, señor. Bien, hay que tener cuidado con eso. Y después, con la temperatura. Y con el fondue también. Gente que cae dentro del fondue, porque veo de pura angurria el tipo.
No, y aparte a veces se le cae el pancito adentro y uno lo va a bucear.
Va a buscar y viene un tipo de atrás que te empuja, caes con la cara, con toda la cara dentro.
Sí.
De
y después la gente pasándole el pan por la cara.
Reíste del fantasma de la bomba.
Sí, además la fondue se corrompe en media hora más o menos, porque caen muchas cosas.
Sí, caen cosas adentro.
Sí, estornudos.
Entonces hay que adquirir destreza. Para algunas comidas hay que tener cierta destreza, como comer con palitos, por ejemplo, comidas orientales.
Imposible.
¿Sabe comer con palitos?
Sí, por supuesto.
¿Y cómo es?
Así.
Ah, mira.
Qué destreza.
Y mire esto, mire esta pirueta.
Ah, no, hace malabares.
A ver, agárreme este raviol.
A ver, mire.
Upa, y no se le parte.
Mire, flifla. Para arriba y para abajo. Adentro.
Tienen que tener cuidado al meterse los palitos porque son dos, se les llegan a ensartar.
Sí, no, se muere inmediatamente. Y hasta, ¿qué tipo de comida puede comer? ¿Cualquiera?
Buenas
con
tardes.
Buenas tardes.
Este es un restaurante chino, venimos acá con mi señora. Uh-huh. Y no sabemos, nunca comimos cosas chinas.
No, y menos con palitos.
Un resto. Los palitos se comen, disculpen.
No, esos son los grisines, señora.
Que te dije.
Discúlpeme, ¿usted era la señora o
no? Yo.
No, la señora.
No, se da cuenta.
Ahora que me
dice. Que soy fulera, pero no para que me confunda con un señor.
Ahora que la miro bien.
¿Sabes por qué, mi amor?
Nos faltó el respeto.
Los chinos no, nos ven a todos igual.
No, pero somos japoneses. Somos japoneses, señora. Acá es comida japonesa.
Bueno, lo mismo, japoneses, chino.
¿Viste qué te dije? Que era japonés.
Así que, tienes que comer sentados en el piso.
No, señor. Con lo que me cobra no me pones una silla.
En el piso, voy a sentar como un gitano.
No, señor, ponga así.
No, es nuestra cultura, señor.
A ver, me trajiste.
Eso no es una cultura, sentado en el piso. ¿Qué cultura es esa, señor?
Porque usted se sienta en la esterilla.
No, señor.
¿Eh? Sáquese los zapatos, además.
¿Cómo voy a sacar los zapatos y tengo las medias agujereadas? Que se quede. En pata voy a comer.
Señores, es la comida japonesa. Bienvenidos al Japón en
Japón,
Buenos
si
Aires.
Estamos en la calle corriente.
Sí, pero esto es el Japón, esto es territorio japonés.
Ah, bueno.
¿A dónde me trajiste?
¿Trajiste el pasaporte, bicho? No. Bueno, pero ¿y qué se come acá? Está bien, yo me saco. Ay, para que.
Bueno, si quiere, déjenselo.
¿Pusiste talco hoy?
El famoso polvo pédico de Gillespie.
¿Ustedes van a probar el sushi?
Y cada uno, sí. ¿Cierto?
Sí, cada uno.
¿Y lo van a comer con estos palitos? ¿Quiere la bandeja grande?
¿Por qué no me explica qué me va a servir? En vez de si usted se lo va a comer con el palito.
Nunca comimos esto.
Nunca, no, nunca fuimos a ningún restaurante así japonés.
No. Bueno, aquí tienen variedades de pescados.
Sí.
Ah, igual que en cualquier lugar del mundo.
Claro, como una cantina.
No, señor.
Yo creí que aquí comían, andá a saber qué.
¿Qué es eso?
¿Y qué? ¿Qué esperaba?
No sé, alguna cosa así extraña, ¿no es cierto? Uh-huh. Lenguas de dragón al caramelo.
¿No tiene eso?
Eso es en China, señor.
Pez globo con manises.
¿El sushi qué vendría a ser? Porque nunca vimos.
Claro, el sushi, ¿qué viene a ser?
Sushi.
Chuchi.
Sushi. Sushi.
¿Qué es?
Es pescado, señor.
¿Cómo bueno, dice pescado?
Es pescado.
Para comer pescado no me he sacado los zapatos.
En Mar del Plata uno va, se sienta y come,
señor. Yo la traigo al Japón para ver una cosa exótica y usted me da pescado.
No, pero esto es exótico porque tiene otra cocción que ustedes llamarían crudo.
¿Y usted cómo lo llama?
Sushi.
¿Y en japonés qué quiere decir sushi?
Pescado crudo.
Mire, para mí, déjemelo un poco más, me gusta un poco más cocido.
Más crudo, ¿no?
No, no, si quieres se lo hago más crudo, pero más no, cocido no puedo.
¿Cómo va a ser más crudo?
Vivo.
Que tiene una máquina, un horno que recrudece.
¿Cómo pescado?
Es la máquina del tiempo, vuelve al huevo el pez.
Pero eso es tóxico, señor, ¿cómo es?
No, señor, ¿cómo es tóxico?
Crudo, cualquier microbio queda vivo, amada mía. Y podríamos crepar.
¿Y
como
dónde me trajiste, Roque?
Bueno, no, ¿ustedes saben agarrar los palitos para servirse la...
No, no, todavía está por ver qué es lo que vamos a comer.
Sí.
No lo hemos decidido, usted ya quiere que agarre el palito.
Pero acá hay solamente sushi en variedades, distintas variedades de pescado.
A mí me dijeron que hay un pez que es venenoso, que es el pez lobo.
Sí, si uno lo pincha mal, se muere.
No, eso
sí.
Es un globo, eso.
¿Cómo? No, y no, las personas que están ahí muertas en aquella mesa.
No, eso es de
son. O murieron por alguna otra cosa.
Están embalsamados.
Ah, que son como de adorno.
Antes acá no, había un restaurante.
Atención, sí. Cuando entramos le digo a mi señora, mira que esas personas muertas. Me dice, bueno, andás a ver, son las costumbres de los restaurantes.
Sí, los restaurantes japoneses siempre hay un par de personas muertas.
No, esas personas para... se negaron a sentarse en el piso.
Oh.
Bueno. Sentate bien, ja.
Por el almohadón.
Y vinieron a humillar nuestra cultura, haciéndose los cancheros. No,
nosotros... el pescado lo más crudo que pueda.
Se atrevieron a pedir dragón, que es algo chino.
No, no.
¿Quién puede hacer eso?
El dragón es uruguayo. El dragón de la Nelly.
¿Y usted sabe que entre japoneses y chinos...?
Sí, no hay cornadas. Se llevan bien, ¿no es cierto?
No sé.
Así que ahora van a comer esto.
¿Qué es?
Sushi, señora, sushi.
Oh, pero nunca vi esto.
¿Quiere sake?
No, no, prefiero que no.
No.
Una copita de sake.
No.
¿Y qué viene a ser? Discúlpeme.
Alcohol puro con aroma a arroz.
Ah, está bien, por la gripe.
No, no, pero mire, acá me raspé cuando entré. Como me senté en el piso y estaba un poco como de cemento. ¿Por qué no me da un poco de sake?
No. Esto usted se lo tiene que tomar esta copita.
¿Para vuestras manos?
De un solo trago, porque si no nos sentimos humillados en nuestra
cultura. Bueno, pero que podemos como un brindis.
Como un brindis. Sí. Una bienvenida.
Y podría ser. ¿Vos querés?
Sí, sí, dame.
Beber, beber. El beber es un placer. El agua para bañarse y para las ranas está muy bien.
La canción japonesa.
Sí, pero no me dijiste que era Sina Show esto.
Era Sina Show. Pero el show lo tenés que hacer vos. En el japonés así.
¿De qué región de Japón eso? No lo tenía.
¿Yo?
Sí.
De Okinawa.
¿Usted es de Okinawa?
Sí.
Ah, tengo parientes en Okinawa.
Debo ser yo, porque está muy despoblada la isla de Okinawa.
Este rollito, ¿de qué, señor? Esto que ataca en el plato.
Ese es pescado.
Pero tiene un color extraño. Marrón.
Usted
esto es del Río de la Plata, señor. Usted me está vendiendo de Japón. Esto es un bagre de acá.
Discúlpeme, yo le serví el sushi hace ya un tiempo. Entonces el pescado se corrompe. Usted cortó la cadena de frío.
Yo no, te lo tengo que analizar.
Sí, usted no lo come.
Mire, escúcheme, don Taroto. Taroto es su nombre, ¿no?
Sí, señor.
Hay el nombre ahí en el cartel. Mire, Taroto, ¿por qué no vamos al postre directamente?
¿Y no se van a servir esto?
Ah, está bien, lo vamos a pagar igual para no ofenderlo. ¿Pero qué postre?
En casa tengo.
¿Cuál es el postre nacional o provincial del Japón?
Queso y dulce. Pero con palito lo tiene que comer.
No, imposible. No hay chance de comer queso y dulce con palito, no se puede.
¡Come queso y dulce!
A ver, demuéstremelo usted.
Mire.
A ver. Ahí puede.
Mire, mire esta pirueta.
Y otra cosa así fina, por ejemplo, dulce de gusano de seda.
¿El señor quiere?
No, pero...
¿Tiene flan? El flan con palito es imposible. No me diga que va a comer flan con palito, porque no le creo.
No hay flan. Tenemos gelatina con palito. ¿Quiere gelatina de pescado?
¿Y cómo se come con palito? Usted ahí pues se chupa el palito.
No, la agarra con dos palitos.
No, mire, tráigame la cuenta, por favor.
Vamos, no.
Bueno.
Son casa de jefe.
Nos vamos a retirar. Ponete los zapatos,
por favor. Un pollo en el freezer.
¿Va a abonar en efectivo?
¿Trajiste plata?
Para, voy a hablar con mi señora esposa. Tengo un problema.
¿No me trajiste billetera?
No traje la billetera.
¿Y vos viste lo que cuesta esto que no comimos?
Sí, cuesta muchísimo. No sé cuántos yen.
No, son pesos, no son yen. Es larguísimo.
¿Qué le digo al tipo? Porque me va a matar si le digo que me...
Hablale de Okinawa, capaz que no enterneces.
Bueno, ahora le pago, le voy a pagar en... le voy a pagar.
¿En qué va a pagar? ¿En pesos argentinos?
Le voy a pagar.
Sí, claro que va a pagar, si no queda embalsamado.
Pero antes le voy a contar mi niñez en Okinawa.
Okinawa, me han hablado de Okinawa.
Yo me escapé de casa cuando tenía 1 año y 6 meses.
Por eso no se nota que es de allá.
Discúlpeme, ¿qué edad tiene para calcular cuánto va a demorar en contar?
Tengo 69 años. Soy una persona muy grande ya. Pero al año y medio, ¿no es cierto, vieja?
Claro que sí.
Sí, me escapé de mi casa en Okinawa porque mi padre no me quiso reconocer. No me pudo reconocer. Éramos muchos hermanos. Él me decía, ni cómo. Y yo me llamaba Tucuno. Y entonces me enojé por aquella falta de reconocimiento y me fui.
Año y medio solito.
Me fui, yo me creí que me iba con un circo. Y no, era un rematador.
Pues se dicen igual en Okinawa.
No, en Japón es todo más o menos lo mismo. Hay unas carpas, etcétera. Y
así, ¿en qué año naciste, Nikuno?
Yo nací en 1907.
¡Hijo mío! ¡Papá! Nikuno. O vos sos... No, Nikuno. Sí.
Taroto. Papá Taroto.
Te busqué tanto, hijo, por todo Buenos Aires, desde Rivadavia.
¿Usted papá, cómo sabía?
Avenida papá. Corriente.
¿Usted cómo sabía que estaba en Buenos Aires él?
Me casé, papá, mi señor.
Ay.
¿Cómo está?
Disculpa que no me haya casado con una japonesa, pero no había.
¿Y de qué cultura es la señora?
No, primaria.
¿Y el tío Tayuyo?
Tayuyo.
Él me habló mucho del tío Tayuyo.
No está Tayuyo.
¿Murió?
¿Qué pasó con el tío Tayuyo?
¿Ves a aquel sujeto embalsamado?
No.
¡Tayuyo!
De vez en cuando lo limpiamos, pero...
¿Y aquel que está allá? ¡Taroto!
Bueno, no podemos estar en todo. Las cosas se corrompen, el tiempo pasa.
padre, me imagino que no le vas a cobrar a tu propio hijo esta cena abominable.
No, a mi hijo no, pero la señora
pues soy,
no es del Japón.
Soy su nuera.
¿Y? 7.500 pesos.
¿No es un poco caro, papá Taroto?
Mira, nene, soy tu padre.
Es mi padre.
Bueno, está bien, pero escúchame una cosa.
Disculpame, pero es mi padre.
Pero explícale que estamos... Soy
no,
tu mujer.
No.
Estamos esperando un hijo, que es tu nieto. Está caro.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 3 grados la temperatura actual. Afirman que el Congreso solo sesionó 3 veces en 7 meses. La Comisión de Agricultura de la Cámara Baja no se reunió nunca en lo que va del año. Por Radio 10, así lo dijo el diputado del PRO, Federico Pinedo.
Creo que hubo 3 sesiones, desde el 1 de marzo que se inauguraron las sesiones, y hubo una sesión especial que fue la de adelantamiento de las elecciones, o sea, 4 en total. Yo cuando entré a la Cámara, en el año 2003, nos reuníamos todos los miércoles desde el 1 de marzo hasta diciembre. Y en este año, prácticamente nada. Tenemos una Cámara de Diputados con mayoría absoluta del oficialismo, que tiene la mayoría de la Cámara, que es lo que es necesario para que las Cámaras puedan sesionar, la mitad más uno de los diputados presentes, y que tiene mayoría en cada una de las comisiones, así que tampoco se reúnen las comisiones, ¿no? Es como si hubieran cerrado el Congreso, en realidad.
La mayoría de los británicos quiere que se retiren las tropas de Afganistán. La encuesta la realizó el diario The Independent. El 52% de los consultados opinó que el Reino Unido debería retirarse lo antes posible de ese país, mientras que el 58% destacó que a los talibanes no se les puede ganar por la vía militar. Atentado en España, el hecho dejó un saldo de varias personas heridas. Ocurrió hace instantes contra un cuartel de la Guardia Civil en la ciudad española de Burgos. 3 grados, la temperatura en Buenos Aires, 55% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Diamonds, money for this art, but that's not
Shape of My Heart era Sting en La Venganza Será Terrible.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Hay una información que nos han pasado aquí los muchachos de Cabernet, que es que el show que iban a hacer el jueves, o sea, pasado mañana, en John John, en San Isidro, ha sido suspendido.
Bueno, muy bien.
¿Eh? Así que...
Por suerte no lo habíamos anunciado, porque nosotros ya sabíamos que se iba a suspender. Ya cuando nos dijeron, nosotros ya le dimos mala cara al asunto.
Mm.
Bueno.
Entonces,
bueno, entonces que las personas que incluso están allí haciendo fila, regresen a sus casas.
Sí.
Cacerolazo San Isidro. Tenemos muchísimos correos electrónicos.
Y sí, gente que nos dejó aquí mensajes también, que está aquí en la sala. Hola Alejandro, hoy logramos suspender el trabajo de mañana para poder asistir y te sumamos una nueva oyente, así que mandale saludos a Luján, que no sé si es la oyente o la localidad.
Son de Luján. ¿A dónde están?
La Valderrama.
La gente de Luján que ahí ha venido ahí. ¿Cuál es Luján? Hola Luján, ¿qué tal? Está completamente dormida, Luján.
Sí, la despertamos.
La despertamos.
Luján está dormida abajo, en el escalón, ya levantado ahora. Ya duerme otra vez.
Bien, bueno, agradecemos la torta de mandarina que nos hizo la mamá de Lucas, que se llama Claudia, y que le mandamos un beso. Y aquí le dicen: Alejandro, mi nombre es Angie, tengo 12 años. Le quiero mandar saludos a mi tío Guillermo, mi primo Federico, mi papá Mario y el resto de la familia.
Claro, que es una familia numerosísima.
Sí, porque sigue mamá Adriana, hermano Denis.
¿Hermano Denis?
¿O hermana Denise o es otro nombre el que dice
conjunto
acá?
Conjunto folclórico Hermanos Denise.
Bien,
etcétera.
Alejandro, somos Anto, Carlos y Amorina de Junín. Es la segunda vez que venimos a verlos. Hemos creado un monstruo fanático de tu programa, que es Anto, de 13 años. Muchos saludos
Anto,
para todos.
De 13 años. Efectivamente, ahí. Un monstruo fanático. ¡Huyamos! ¡Socorro! ¡El monstruo fanático! Cuando la ciudad duerme. Cuando la gente está desprotegida. Un espantoso monstruo recorre las avenidas. ¡El monstruo fanático!
¡Ahí viene! ¡Cuidado!
¡Es el monstruo fanático!
¡Fanático de ser monstruo!
Bien.
¿Y sushi tiene?
Continuamos. Adrián de Núñez le dice: Ale, estoy enamorado de una profesora de matemáticas.
Oh, es un secreto.
¿Queda mal si le digo lo que me pasa? ¿Queda mal si le digo lo que me pasa o tendré que bancármelo yo solo?
¿Qué es lo usual ahí? Permiso, profesora.
Sí.
Sí, estoy enamorado. ¿Y usted? No, nosotros.
No, así no.
No. Una carta anónima.
Levanta la mano. ¿Puedo ir al baño?
Yo diría, una carta anónima me parece que es el método.
¿Pero el método para qué? No, nunca vas a ver qué es usted.
Claro, para ver la reacción.
No. ¿Cómo la ve la reacción?
Se la deja arriba de la mesa y se sienta.
Y la tipa de guerra la mete en el bolsillo y la lee en la casa.
No, la va a leer ahí. Ninguna mujer aguanta llevarse una carta a la casa.
No, nada de anónimo. Usted levanta la mano. Permiso, profesora, ¿puede ir al baño?
¿Y? Ahí es cuando se la banca usted solo.
Me equivoqué, profesora.
¿Qué quería decir?
No quiero ir al baño.
¿Qué? ¿Qué?
Voy al baño.
¡Alumno!
¿Qué?
Estoy enamorada.
¿De quién, profesora? ¿Qué más? Ah, yo tengo también.
Sí,
ah,
bueno. A ver.
A ver qué dice. Buenas noches, soy Iris de Jujuy. Mi hermana quedó en casa. ¿Me perdona si te casás con ella? Decile que sí, se llama Gianni. Acepto. ¿Dónde está Iris de Jujuy? Iris, decile a tu hermana que... Bueno...
Negro, hace unos días hiciste un comentario sobre un personaje de la mitología griega que se asustó porque le habían ocurrido dos episodios favorables. Luego explicaste que era común en los mitos, pues se creía que la divinidad tendía a nivelar.
Sí.
Este es Carlos de Barracas, que dice que esto le evocó una frase que vos, Negro, dijiste hace algún tiempo. Se ve que es: el hombre no debe ser inferior a su suerte.
Sí, pero no tiene mucho que ver con eso. En realidad no eran los mitos, sino el propio Filipo de Macedonia. Era una creencia griega que había una cierta simetría y era el horror a lo que ellos llamaban la hubris, la desmesura, incluso en las virtudes. Virtudes desmesuradas eran mal vistas también en Grecia, ¿no? Pero lo otro, que el hombre inferior a su suerte, es otra cosa.
Es otra frase.
Mucho peor, por supuesto.
¿Y que uno hace todo para levantarse minas? ¿Lo dijo?
No. Soy Alexis, quería mandarle saludos a mi papá y estoy en la tribuna, ¿eh? Dice, ¿quién? Alexis, ¿quién va a ser? ¿Dónde estás, Alexis?
Allá.
Ah, hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Bien, dale.
Abel de Colegiales le dice: Negro, mi cuñada está colgada en la ventana y dice que si no le mandas un beso, se va a tirar. Se tiró.
Sí. Tienes que responder más rápido, no, porque la gente se queda...
Estaba preparándome y... Dale.
Alejandro, esto lo dice Emiliano de Rosario. Alejandro, lo escucho siempre, estamos esperando que venga pronto por aquí, lo extrañamos. Y de paso le mando un beso a Pamela, que es la novia.
Señores, el amigo No, la amiga Rocío está aquí en la platea con su papá Abel y nos saluda, etcétera, etcétera. ¿Dónde está Rocío? El otro debe ser su papá Abel. Hola, Abel.
Eduardo del Jawel dice si le manda un beso a las dos Mónicas, una de Flores y la otra del Jawel, que te escuchan siempre. Un abrazo para vos.
Muy bien, felicitaciones, pero por el programa, dicen Darío, Diana, Romina, Valeria y Juan de Bolívar.
Sergio de Monte Grande dice, Dolina, ¿cómo hago para decirle a alguien que tiene algo en el diente después de comer sin que parezca ofensivo? Sin que parezca ofensivo.
Póngale un espejo adelante.
Claro.
Así, de, y de sin
que... ¿Qué va a tener en el diente? ¿Qué puede tener?
Un peso de lechuga.
Una hoja de acelga.
Lo peor es una hoja de acelga o lechuga. O lechuga.
Sobre todo si la persona está argumentando una idea...
Claro.
Un concepto una idea fuerte.
Contrario incluso al suyo, de un modo muy fuerte. Y vos entonces le decís, vos hablas mucho. Hablas mucho de retenciones, pero tenés un pedazo de lechuga entre los dientes que parece la bandera de Ferrocarril Oeste.
Y un brote de soja. Sí, no se puede esgrimir ningún concepto con una lechuga en el diente.
No hay que decir nada, hay situaciones todavía. Póngase, total, no hay niños, o casi no hay, estamos entre, en una hora. Hay cosas que podemos decir.
¿Qué va a decir?
Un señor tiene la cremallera abierta.
Dígalo.
La farmacia.
Está bien, hay que atreverse a decir esto por radio.
Eso es un foro muy refinado, una reunión de poetas, una reunión del Consejo de las Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, y el
orador.
El representante de los Estados Unidos olvidó cerrar su cremallera al egresar del toalet. Y el tipo está hablando, qué sé yo, y usted se da cuenta.
¿Quién levanta la mano? Sí, tiene la palabra, señor.
¿Puedo ir al baño? no se lo digo. A mí me pasó una vez, pero yo era el que estaba en esa situación.
¿Y le avisaron?
Fui a visitar a los padres de mi novia.
Sí.
Y estaba mi novia, estaba el padre, la madre, y hasta parientes, tíos. Y entonces el padre me fue encantado de conocerlo, caballero. Dice, ¿por qué no me cuenta ese...? Era gente a la antigua, ¿no? Tenía mucho miedo yo. ¿Por qué no me cuenta? Dice, bueno, ¿qué piensa usted con mi hija? Si verdaderamente la ama, si se llevan bien, me gustaría saber cómo es la relación de ustedes, ¿no? Bueno, le digo, don Coso, doctor, qué sé yo.
Coso.
Entonces, miré a mi novia y mi novia me hizo con los ojos.
Claro.
Me señaló así.
Y usted dijo, espera un rato, ¿no?
Claro, yo empecé a hablar, ¿no? Claro. Dije, bueno, mire, estoy trabajando mucho, estoy estudiando también, creo que tengo un gran porvenir, además soy una persona sana, y mi novia me hacía así, ¿no? Y digo, bueno, sí, acá como dice mi novia, también nosotros nos llevamos muy bien, le digo... en el aspecto amoroso.
Sí, pero eso no,
digo, yo casi me babeo de la risa.
Era habitual que su novia se manifestara con la mirada así, arqueando.
¿Pero qué me va a decir? Tener la bragueta abierta.
Y
¿no?
Sí,
¿no?
Pero
entonces, la farmacia está de turno.
Claro, ¿no? Eso dijo. Y yo sí, efectivamente.
No se dio cuenta.
No me di cuenta, me fui esa noche, saludé y después recibí un mensaje de mi novia, me decía, no quiero verte más.
No, pero tampoco para tomárselo así.
¿Qué reacción?
No quiero verte nunca más.
Todo por un cierre relámpago.
Sí, sí. No quiero verte más.
¿Y no le vio más?
¿Era cierres o botón? Cierre o botones.
Era cierre, lamentablemente.
Claro.
No sé por qué digo lamentablemente. Yo insistí.
¿En qué?
Insistí en ir a verla.
Ajá.
Y tanta mala suerte que el día que la fui a ver también por...
¿No me diga otra vez lo mismo?
Otra vez lo mismo.
Pero, ¿cómo puede? ¿Y no le hizo gestos ella?
Me dice por lo menos y así. Le toqué el timbre, dije, mirá, quiero arreglar esto. Y dice, no. Sí, se arreglarlo de una vez porque...
Pero usted lo tenía falseado.
son de olvidos, son olvidos, y uno está pensando en una cosa superior. Y yo la quería mucho a ella,
claro.
Pero ella se ve que no, que estuvo esperando una cosa así para avergonzarme y para...
Bueno, no, no,
no, no, no se ponga así, no, 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 súbase
así. Para ponerse así.
Uy, perdón, perdón.
Bien. ¿Por qué no usa velcro en las prendas?
¿Cómo usa velcro?
Sí, reemplace todo.
Un stripper, eso es un stripper.
Nah. Bueno, reemplace por el
velcro. El ruido me pone la piel de gallina. Bueno, últimos mensajes. Hoy
sí.
No está Manuel, que está enfermo. Hoy no estoy yo, que estoy enfermo. No está Gillespie, que está enfermo.
Hoy vamos a cantar con Schultz.
No, no hace falta, pobre gente. ¿Qué culpa tiene? Carolina de Palermo le dice: Ale, te estamos escuchando con mis hijos, que no se pueden dormir. ¿No me recomienda un somnífero?
Somos nosotros. Último mensaje. Soñé con vos. No hay rulos como los tuyos. ¿Qué marca de shampoo usas? Un anónimo, cuidado. ¿Cuál es la receta para el chimichurri? Dice. Y otra dice: me di cuenta de que sos el hombre de mi vida. ¿No te querés casar conmigo? Pero bueno, son todos anónimos. ¿Dónde está? Se ha ido, ¿eh? Ahí está, ahí está, la descubrí. Fue usted, ¿sabe por qué la descubrí? Por la letra.
El monstruo fanático.
Alguien enviaba mensajes anónimos. ¿Quién sería el abominable ser que enviaba esos mensajes?
El monstruo fanático.
Finalmente, el inspector Coso pudo descubrir a la culpable.
No, no era el monstruo fanático.
No.
Era. ¿Cómo es tu nombre?
Azul.
Sí, Azul.
La de Rosa.
Che,
sí.
Acá Teodoro de Quilmes dice que hace 36 horas tiene hipo.
Que disimule, que use muchas palabras que empiecen con hip. Hipotenusa, Hipócrates,
hipocampo.
Hipócrita, hipocampo.
Pero se le agota el discurso.
Y bueno, querido Ale, le mandas un beso a Nelly de Viegas. Es de Adrogué, y te escucha desde hace años. Y nada, no tengo más mensajes. Sí tengo un paquete de caramelos, 1 o 2 horas. Son las 4 menos 20, ¿eh?
No.
Totalmente, son las 4 menos 20, no hay ninguna duda.
Yo tengo las 8 en punto.
Las 4 menos 20.
Para mí son todos distintos.
¿Y también puede ser?
Todos de las 8 en punto me tocaron.
Señores, hacemos una breve pausa y regresamos ya con un breve recital del querido Sordo Valle.
Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Cada vez que encendés la radio, estás más cerca de encender tu nuevo auto cero kilómetro. Esta es la última semana para jugar a Auto para Todos y ganar un Fiat Idea Adventure. Apurate, completá el cupón de la promo, depositalo en las urnas y seguí escuchando la radio.
Ahí está el ganador, la llave número 20.
Todos los días hay increíbles premios para vos. Y el próximo lunes, el cero kilómetro de Taraborelli puede ser tuyo. Auto para Todos. Una promo pensada para todos los que quieren tener un cero kilómetro. Ganá un Fiat Idea Adventure. Te lo regala La Radio.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
En el Día del Niño, regalales la mejor diversión. Este 9 de agosto, la radio te propone disfrutar de los mejores circos de la ciudad. Circo Rodas,
Circo Chilindrina
y Cirque 21. Acércate a Uriarte y Nicaragua y llévate tus entradas a las funciones exclusivas del Día del Niño para oyentes de la radio. 9 de agosto, viví el Día del Niño más divertido. Te invita La Radio.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer
Antes del Amanecer.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el monstruo fanático.
Muy bien, maestro, buenas noches. Y tengo un pedido de Julia de Martínez. ¿Alguna canción francesa? Le pido.
A ver, trajo el acordeón. A ver. Un día vamos a cantarlas, pero con Gillespie, que también toca
la trompa.
Toca esta, las hojas muertas la toca.
Le pedí amor que se más a la fe de Tibuá, je ne pas oublié.
Gillespie la toca también en francés, extraordinario.
¿Ah, sí?
¿Qué otra cosa?
Bueno, aquí Ana de Tapiales le pide Tristeza Criolla.
Tristeza Criolla en francés no la tengo.
Pero ¿tiene en criollo?
Ya en el rancho no nacen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ni se escucha en la verde enramada el idilio campero de ayer. Ya no se oyen rodar las espuelas, zapateando un balazo en la siega, ni se escuchan los tristes de Vega, recordando el perdido querer, la morocha de ojos negros, vestida de primavera. Recórtala la tranquera, no espera más al zorzal, y el paisano ya no cruza la misteriosa laguna. Si oyen noches de luna el pericón nacional.
Me habían pedido por mail La Zarzamora, ¿se acuerda?
La Zarzamora es una canción, no la sé. Una canción española, es muy linda también. A ver si me sale.
¿Qué tiene la Zarzamora que a toda hora llora, que llora por los rincones? Ella que siempre reía y presumía, que rompía los corazones.
Es lindo.
Bueno, ¿qué le parece si nos vamos con un tanguito? A mí me gustaría cantar un tanguito.
¿Qué quiere
cantar? No sé cuál, cualquiera.
Y elíjalo usted, maestro.
A ver, dígame qué quiere usted. Este me gusta a mí.
Justo el que yo le iba a decir.
Tungo flaco tranqueando la tarde, sin aliento al chirlazo cansado, fracasando en el último alarde, bajo el sol de la calle callado, requintado el arón del sombrero, ya ni silba la vieja canción, pues no queda ni amor ni viajero para el coche de su pretensión. Cargado con sombra y recuerdo, vamos acariciando el pasado, vamos al son de tu tranco lerdo, vamos camino al tiempo olvidado, vamos por vieja rutina. Tal vez de una esquina nos ahorraré. Vamos en mis aventuras, viví una locura de amor y suicidio.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 3 grados, la temperatura actual. Julio Cobos visitó la exposición rural. El vicepresidente consideró que el llamado al diálogo es un avance importante. En diálogo exclusivo con Radio 10, destacó la importancia de acordar en las políticas de Estado.
Tenemos que estar todo lo que queremos a nuestro país, trabajando seriamente, en forma conjunta, y para que lo que acordemos se cumpla, independientemente de quién gane. Esas son las políticas de Estado que le van a dar la credibilidad a nuestro país. Después que cada uno ponga la impronta conforme a hilar fino en cada uno de los espacios políticos. Pero debemos aprender a trabajar en conjunto todos los sectores políticos, y creo que Francisco, bueno, al igual que yo, estamos en la misma sintonía en ese sentido.
Fútbol, se retiró Juan Pablo Sorín. Es debido a las secuelas de una lesión que no pudo superar y la falta de forma física ideal. Recordemos que el ex River y actual Cruzeiro apenas jugó 6 partidos en 7 meses. Tras el temporal, habilitaron el aeropuerto de Ushuaia. La nieve dio un respiro y permitió la reapertura de la terminal aérea, donde se encontraban varados cientos de pasajeros. En tanto, la ruta nacional 3 fue reabierta tras sufrir un derrumbe. En Buenos Aires, 3 grados. La temperatura actual, la humedad del 55%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. Y la radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Tres minutos pasaron ya de las 2 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires. Frío, ¿eh? Apenas 3 grados. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo está Emiliano Franzotti en la operación técnica? Pero dice que la está pasando bárbaro. En la producción del programa, el señor Roberto Gervasi. Lo acabas de escuchar, la voz de la noticia, es la voz importante de la radio, el señor Carlos Andrés. En la conducción del programa, y hoy de vacaciones, el señor Adrián Noriega. Mi nombre es Mario Mundo y hasta las 6 de la mañana, junto a todos ustedes, vamos a estar haciendo este Antes del Amanecer de hoy, 29 de julio. Vamos a comer ñoquis. Como decimos siempre, basta de formalidades, señor Franzot. Comenzamos otra madrugada en el aire de Radio 10. Esperamos que tengas la mejor de las jornadas, el mejor de los días y obviamente la mejor de la vida, porque de eso se trata. Hay que...